Yo quien he encontrado nunca la razón de levantarme de la cama. Yo quien he entendido nunca la manía que nos hace amanecer. A mí que me es lo mismo que hoy o sea mañana. Dime tu amor mío, ¿cómo iba yo a saber?
Es una obra ligada a un espacio, a un barrio de Donostia, un lugar que habitan, entre otros, dos familias, dos parejas, cuyas historias se van entrecruzando, entrelazando, en las cerca de 800 páginas que conforman esta novela, que para algunos es su novela más íntima, incluso dicen, su escrito más ambicioso. Un texto elegido este año para la lectura ininterrumpida de clásicos que organiza mañana el Euskaltegi Bilbo Zaharra en el Teatro Arriaga.
Erdiko pasealekutik zetorren, lurra harri txintxarrezkoa zen tokitik, gero terrazoskoa saldatu zutena, praktikoagoa noski, itxusi adina. Tamarindo artean, eskutatu nahian bezala, haren ibilera bereziarekin. Erdi arroa, tentea delako, erdi nagia besoak zintzilik eraman ohi dituelako, orduan gupidagarria egin zitzaiona.
Una lectura que comenzará mañana, a eso de las 8 de la mañana, lectura en la que participará también esta voz, la de nuestra compañera, la Vidoia Jauregui, que evidentemente forma parte de este distrito de Euskadi, y que hoy nos ha dejado un adelanto de esa lectura de Martutene, la novela de uno de los grandes de nuestra literatura, Ramón Saizar Vitoria, Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Y bienvenido a este distrito de Euskadi. Cuénteme, ¿nervioso, expectante, satisfecho ante esta lectura pública de su obra, ante la lección de Martutene en la edición de este año, de esa iniciativa de lectura ininterrumpida de nuestros clásicos?
Hombre, sí, nervioso sí, en fin, no se me da muy bien este asunto, un poco abrumado, en fin, no sé a qué viene esto, ¿no? En fin, entiendo que se quiera homenajear a la literatura, sí. Y en fin, apoyarla y todo eso, en fin, agradezco el reconocimiento, pero sí, un poco abrumado, la verdad.
Hombre,
sobrepasa.
Quizás pueda ser a que Martutene se ha convertido en un clásico de nuestra literatura. Su novela también decíamos quizás más íntima, no lo sé, quizás sea por eso.
Hombre, sí, intimidad. Yo creo que en todas las novelas hay algo mío, ¿no? En fin, que es lo que decimos todos siempre. Pero sí, es posible, sí. Uno va perdiendo vergüenza, ¿no? A medida que publica y así. Uh-huh. Y cuesta menos, quizá, hacer que surja la intimidad y que pueble la obra, ¿no? Es posible que sea la más íntima, no sé. No lo sé decir.
Con nosotros en esta charla está también compañero Félix Linares. ¿Cómo estás?
Ahora salió muy bien. Encantado de hablar con Ramón. ¿Qué tal?
Hola, Félix.
Pues he descubierto hoy que lo primero que conocí de ti fue la versión cinematográfica de Un metro. Mira tú lo que son las cosas.
¡Joder!
Y luego tú y yo acabamos cantando en aquellas encerronas que nos hacía Oscorri con los villancicos navideños.
Ya.
Así que llevamos unas vidas paralelas un poco raras.
Qué vergüenza. ¿Sabes el chiste de la cabra y la filmoteca?
No, ¿cuál era?
Que va una cabra a la filmoteca y come un rollo de película y dice, me gusta más la novela.
Eso es lo habitual. Bueno, puedo decir que me gusta también más Un metro de Ramón que el Un metro del cine, que, bueno, que no estaba mal, pero bueno, no era lo mismo. Bueno, oye, en cualquier caso,
gracias.
Ramón, lo cierto es que para cuando yo te conocí ya habías escrito algunos de tus libros más representativos, al margen de Martutene, ¿no? Porque nunca se sabe cuál es la obra más representativa de un autor, salvo el Ulises, o sea que... pero durante mucho tiempo pensamos que esa obra era Maika Pausu, ¿no? Que es quizá más representativa de la generación de Ramón.
Sí, yo creo que sí, es la más mía, sí. Es un poco dura de leer, pero es la que más me costó, me hizo sufrir muchísimo y quizá por eso es la que yo más quiero, sí. A Maika Pausu, sin duda, sí.
Uh-huh. Hombre, sí. Yo diría, Ramón Saizar Vitoria, que lo que va a ocurrir mañana en el Teatro Arriaga es lo que todo escritor quiere que ocurra con su obra, que por lo menos los lectores la lean, que se escuche.
Ya, bueno, 500 personas leerán por lo menos un trocito,
claro.
que no es poco. No sé cuántos lectores habrá tenido, porque En fin, muchos críticos se han fijado mucho en el peso de la novela, más de un kilo,
sí.
y no es algo para tragarse todos los días, no reconozco. Sí.
Hombre, yo también le diría que hoy, comentando y hablando de esta novela y de la figura también de Ramón Sáenz Vitoria, nos decían sus lectores, lo interesante de Ramón es, y usted me lo dirá si no es así, que es el gran modernizador de la literatura vasca. ¿Se siente en este calificativo? ¿Se siente identificado en este calificativo?
Pues eso sí, la verdad. Mi generación y yo, unos cuantos, bueno, generación éramos 4 o 5, pero que tuvimos claro que había que sacar el euskera a la calle, como dijo Etxepare, el caserío estaba muy bien, fue un refugio estupendo durante siglos, pero había que modernizar el euskera, había que hacer obras que interesasen a la juventud. Inspirándonos en las corrientes modernas de aquel tiempo, en fin, queríamos ser unos jóvenes, unos urbanitas normales. Y en ese sentido, sí, yo creo que conseguimos modernizar la literatura en euskera. Sí. No era difícil, ¿eh?
Escribir y escribir en euskera, una decisión a la que se ha mantenido siempre fiel.
Sí, sí. Sí, no sé si, bueno, yo siempre he dicho que escribí y que empecé a escribir en parte gracias a la precariedad de la situación de la literatura en euskera. Era fácil atreverse a hacer algo moderno porque ciertamente no había nada, había muy poca cosa, ¿no? Estaba Txillardegui y poco más. Había poesía, como siempre en los estados de su desarrollo la poesía florecía, pero narrativa muy poca. Entonces, sí, no, ya digo, no era difícil destacar o revolver las cosas, ¿verdad? Y sí, fuimos unos jóvenes revoltosos y bueno, me han cambiado mucho las cosas, sí.
Jóvenes revoltosos, decías ahora mismo, sacar el euskera del caserío, sacarlo a la calle, sacarlo a la plaza. Hace no mucho hablaba usted de la conciencia lingüística, apuntaba que estamos perdiendo esa conciencia de euskera. Decía, euskara jada, ez da, euskaldun egiten gaituena, askorentzat, oposizioetan puntuak ematen dituen hizkuntza da, es decir, que el euskera, no sé cómo traducirlo, ya no es lo que nos hace euskaldunes, que para muchos es la lengua que puntúa en las oposiciones. ¿Es así?
Bueno, sí, no sé si estoy muy a gusto con eso que dije, parece peyorativo porque me parece estupendo que se aprenda euskera para aprobar las oposiciones, sí. ¿No? No cabe duda que hay diferentes actitudes y que el desarrollo nos lleva a eso, a la normalidad y la normalización pues trae eso, que el euskera ya no sea pues aquel refugio, aquella lengua de pocos, que apostamos por ella y que bueno, que nos hizo confundir incluso el ser ciudadanos vascos y el hablar euskera, en fin, que había algo, fue la superación de la definición étnica del vasco, ¿no? Como alguien, los apellidos y tal, fue primero, luego vino el hablar euskera y ahora es el pagar impuestos y trabajar en Euskadi, el ser vasco, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que hay gente que no vive el euskera como lo vivimos y como lo seguimos viviendo nosotros, ¿no? Que fue una apuesta, fíjate, en aquellos tiempos en que decíamos que el euskera es un arma revolucionaria y todas aquellas cosas, ¿no? Ahora el euskera pues es una lengua, bueno, y aspira a ser una lengua como otra cualquiera, ¿no? Eso sería lo bueno, que fuera una lengua que nos dijera menos cosas de las que nos decía nosotros en una época, ¿no? Una lengua normal para entenderse, para aprobar oposiciones, para, en fin, pues para comunicarse sin más, ¿no?
Claro, pues usted hablaba,
eso sería lo bueno.
Usted hablaba también de un euskera ligado a la excelencia y al prestigio. Decía y apuntaba, siempre he creído que si se salva el euskera, es una traducción así un poco literal, que está en peligro de extinción, decía usted, solo puede estar ligado a la excelencia y al prestigio. Es baserritar queriaren, es jator queriaren bidetik. Es decir, no por el camino de no sé cómo decirlo, del caserío o del jatorrismo, sí. No sé cómo decirlo exactamente,
sí, sí,
¿no?
Claro. Sí, del casticismo también se puede decir, ¿no? Sí, observamos, porque no soy yo solo, que un sector de la juventud está reculando hacia los dialectos otra vez, ¿no? Y fue una lucha muy dura. El llegar al euskera unificado, al euskera batua, pues fue muy difícil. Nos costó mucho debate, mucha discusión y al final pues fue unánimemente aceptado, ¿no? Uh-huh. Y ahora, otra vez, precisamente yo creo que gente que quiere darle al euskera pues algo, pues en fin, que lo vea a un nivel simbólico, como lo nuestro, quieren de alguna manera que sea casi exclusivamente nuestro, ¿no? O que se quieren distinguir de esa población, que es la mayoría de los euskaldunes, que no aprenden el euskera de su madre, sino que lo aprenden en la escuela y aprenden el euskera batúa, ¿no? Y hay algunos que quieren seguir siendo la élite, el euskaldunzar, el de siempre, el jatorra, y veo el peligro de que resurja otra vez el cuestionamiento del euskera uh-huh. batúa, ¿no? Eso me da mucho miedo. A eso me refería. Sí.
¿Y quién quizás no ha entendido esa postura? No sé si lo ha entendido sus palabras, que yo creo que han quedado matizadas y bien matizadas. ¿Que ha entendido esa postura o esas palabras como si usted hubiese criticado los euskalkis?
Bueno, son una riqueza, pero hay que... Bueno, en fin, no voy a recurrir al ejemplo de siempre, que los árboles hay que podarlos y tal, sí. ¿Verdad? Pero es verdad que sí, a mí me gusta. Yo tengo un dialecto, el de mi madre, y en casa pues tendemos a hablar en ese dialecto, ¿no? Pero yo creo que a mí no me importaría que desapareciesen, la verdad, si fuera en beneficio del euskera batúa, que creo que lo es. Yo creo que nos tenemos que esforzar en utilizar el batúa. Y desde luego cuando nos vemos, cuando nos encontramos euskaldunes de distintas zonas, etcétera, yo creo que hay que hacer el esfuerzo para comunicarse en el euskera batúa, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece un casticismo que hay que superar.
¿Pero usted siente que quien habla, por ejemplo, en ese dialecto, en ese euskalki, lo siente como si fuese, no sé, un nivel superior de lengua?
¿El euskalki?
Digo, como que quien lo habla y quien lo defiende y quien lo habla en su día a día y quien defiende ese dialecto sobre el euskera unificado, el euskera batúa, es como si fuese un algo más, por decirlo de alguna manera.
Sí, nos metemos en ese mal rollo de las identidades, ¿no? De el arraigo, lo nuestro, lo que hablaba mi abuela. Yo entiendo, ¿no? Que haya uh-huh. esa... En fin, esa relación afectiva con la lengua de su entorno, etcétera, pero eso además se va a acabar porque va a ganar en población la gente que habla euskera batúa y bastante exigimos, ¿no? A gente, inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Que vienen de otros países y queremos que aprendan la lengua, no les compliquemos las cosas, ¿no? Uh-huh. No les hagamos aprender el verbo vizcaíno, el guipuzcoano, el zuletino, esto es un lío, ¿no? Yo creo que no es bueno, igual que no ha sido bueno para la pelota tener tantas modalidades, cesta a punta, remonte, pala corta, pala larga, pala cuadrada, y al final, bueno, pues siempre en peligro de extinción, ¿no? Sí. Yo creo que hay que ser serios y tenemos que utilizar la lengua de la escuela. Yo creo que esa es la lengua a la que ahora hay que querer, sí.
Más de una vez ha dicho usted que empezó a escribir en euskera porque quería contribuir precisamente a la normalización del euskera, que si no, tal vez no hubiera sido escritor.
Pues sí, sí, yo creo que iba a eso antes y me he perdido. Para mí, sí, ya, la edad no perdona. Fue más fácil para mí, en la medida en que todo estaba por hacer, daba menos vergüenza. El castellano era una lengua superior, entendámonos, de desarrollo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo aspirar a hablar, a escribir en castellano, jolín, bastantes escritores había, ¿no? Yo creo que el castellano no me necesitaba. Y, sin embargo, el euskera sí. Y era más fácil, no sé, escribir para cuatro amigos, que eran los que te iban a leer. No me he sentido nunca... Para mí ser escritor es una cosa muy importante, muy grande. Y no he creído nunca que yo pudiera serlo. Me parece... Jolín, escribir una gran novela, ser uh-huh. escritor, a mí me parecen cosas muy serias. Yo creo que que somos demasiados escritores, no podemos ser tantos y tan buenos, no sé. Entonces yo le tenía mucho respeto a lo de ser escritor. Y es posible que si mi lengua materna no hubiera estado en la situación en la que estaba, pues posiblemente no me hubiera atrevido, ¿no? Luego, pues uno empieza a publicar, tiene algunos lectores y bueno, te vas acostumbrando al hecho de salir a la calle y de que te lean. Uh-huh. Bueno, y ahora pienso que sí que hay algo de escritor, ¿no? No hace falta ser un gran escritor para vivir la escritura como un escritor, ¿no? Es decir, que un gran artista y un pequeño artista tienen las mismas experiencias y viven lo mismo en realidad, ¿no?
Félix, yo no sé si Ramón Saizar Vitoria tiene fama de ser, no sé, un autor, algunos dicen difícil, de estilo pensamiento complicado.
Bueno, yo creo que no, pero igual hay gente que considera que la obra de Ramón es difícil. La verdad es que solo hay que prestar un poco de atención y buena voluntad, ¿no? No creo que sea problema. Y luego está, en el caso del euskera, como decía, pues que él por una parte y otros por mencionar a los de su generación no solo renovaron la literatura sino que renovaron también el idioma, pero es que no solo eso sino que el idioma ha seguido evolucionando y seguramente Ramón es algo diferente el euskera de Martutene del de Egunero Hasten Belako, ¿no?
Hombre, nada que ver, eso ha sido un milagro, es que el viaje que ha hecho el euskera es impresionante, ¿no? El euskera en estos momentos, bueno, es una lengua, pues es, bueno, potencialmente todas las lenguas son iguales, ¿verdad? Pero el euskera lo ha logrado. Si no tiene nada que ver el nivel de la narrativa de hace 50 años con la que tiene hoy en día, ¿no?
Pero incluso el idioma, digo, el idioma es algo
diferente.
Sí,
el idioma. Sí, sí, el idioma, el instrumento. Eso es, sí, el instrumento, no tiene nada que ver, sí, sí. Uh-huh. Yo creo que la mayor diferencia se ha hecho precisamente en el instrumento, sí, sí.
En ese proceso de creación, es usted un autor que se complica mucho la vida, es una creación lenta, pausada. ¿Con qué anda exactamente ahora? ¿Dónde está? ¿En qué proceso está?
Sí, reconozco que soy complicado, soy mucho de subordinadas, soy un poco obsesivo, frase larga, sí, periodos largos, sí, creo que soy complicado, que no facilito las cosas, ¿no? Y luego tampoco me ha preocupado mucho ese tema, ¿no? Y entonces, pues bueno, uno es como es y sí, soy complicado, eso lo reconozco. Pero también es verdad que me han puesto la etiqueta de difícil y tampoco es para tanto. Yo creo que, como dice Félix, con un poco de buena voluntad, yo creo que se puede. Lo que hay es verdad que cada vez, así como en mis tiempos estábamos, la dificultad era algo bueno y el lector, en fin, no dejábamos un libro sin terminarlo y leíamos cosas, bueno, dificilísimas, ¿no? Cosas que ahora veo que estoy tirando libros, cosas insoportables, las leíamos con una gran disciplina, ¿no? En fin, no sé, había que leer La moda de sin comas, bueno, Rob Grille y compañía, ¿no? Y sí, reconozco que soy un tanto difícil, pero se me ha olvidado la segunda pregunta, que era la interesante.
Digo, ¿en qué proceso de producción está ahora mismo? ¿Qué tienes entre manos?
Bueno, siempre tratando de escribir una novela. Y eso es lo que de viejo me interesa. Bueno, de viejo y de maduro también. El hecho de poder llegar a terminarla me divierte mucho. Es como un rompecabezas, hay gente que hace rompecabezas y bueno, le estimula el encajar piezas y poder llegar a terminarla. Y a mí también me disfruto mucho con eso, con ideas, con experiencias, con recuerdos, con sueños. Sí, lo que dijo Claude Simón, que hace tiempo que no lo decía, de la memoria es un plato roto, ¿no? Y uno trata de encajar las piezas, los trozos de plato, ¿no? Bueno, pues estoy ahí escribiendo cosas y espero que algún día, a ver si me da tiempo, pues surja una novela, buena o mala, pero que sea capaz de escribirla.
Hablábamos antes de esa lectura pública de Martutene, un acto que se va a completar con una serie de charlas en torno a la novela. Ayer mismo, a esta misma hora de radio, charlábamos con Laura Mintegui, encargada de una de esas ponencias. Ayer le preguntábamos, Ramón, por la obra y también por el autor. Escuche lo que nos comentaba.
Entonces es una novela realmente monumental, es una novela río que se alimenta de afluentes continuamente, que fluye, que surge, que te hace navegar por los meandros de una geografía humana apasionante. Tengo muchas coincidencias en muchas cosas, bueno, a un nivel mucho más humilde, por supuesto, jamás me pondría al nivel de Ramón Seix Servitoria, pero hay tantas cosas que coincide hasta, no sé, hasta el mismo nombre Lili que utiliza tanto en sus novelas. A mí me llamaron Lili hasta los 12 años en mi familia. Bueno, eso es una anécdota, pero hay muchas cosas en el ámbito literario también que me hace sentirme muy cercana a él. Le tengo un respeto tremendo. Para mí sería un sueño poder un día comer tranquilamente con él y charlar de cosas sin guión. Que siga escribiendo, por favor.
Ahí está Laura Mintegui reconociéndose sus letras, Ramón, incluso en el nombre de sus personajes. Ahí está la propuesta de Laura Mintegui para comer con usted, para poder charlar sin guión. No sé si acepta la propuesta.
Joder, pues sí, en fin, estoy debajo de la mesa, ¿no? Pues sí, jolín, se atreven con los viejos a hacerles propuestas, ¿verdad? No me la hubiera hecho hace 40 años. Pero sí, fuera bromas, que además estas bromas no ya son un poco así. Sí, desde luego que sí, desde luego que vamos a comer un día y a ver... Aunque lo bueno es no coincidir, ¿eh? Tenemos que encontrar puntos de discordia para hablar de lo que... aquello en lo que no coincidimos, ¿no?
Sí. Bueno, esta es una propuesta de una pluma de oro de la Feria de Bilbao, la de este año, otra pluma de oro, de la del año pasado, ¿no? Esto es un tete-a-tet, esto es una propuesta buena.
Sí, 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 vamos, sí, sí. Sí, sí, qué felicidades, por cierto. Bueno pues, a ver si mañana la veo.
A ver si mañana la vemos, a ver si mañana comienza, ya saben, a las 8 de la mañana. Por cierto, va a ser usted el que comience la lectura, ¿no? De su propia obra, de Martutene, 8 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Ramón, ¿usted lleva su propio libro a estas lecturas?
No, nos dan fotocopia. Igual no tengo el libro en casa.
No me dirá que, sí. que no tiene un ejemplar del libro de Martutene en casa.
Pues igual no, ¿eh? Igual no lo sé. Es posible que no.
Pero sí. Pesa un kilo.
No lo sé. Ahora, claro, ocupa mucho. Ya he dicho, estoy tirando libros. Sí.
Pues nada, ya lo saben. Mañana a partir de las 8 en el Teatro Arriaga, esa lectura pública de uno de nuestros clásicos, como es Martutene, de Ramón Saiz Arbitoria. Ramón Saiz Arbitoria, ha sido un placer charlar con ustedes en esta tarde de martes. Que vaya todo muy bien y a ver si pronto tenemos esa nueva lectura, esa nueva producción entre manos.
Vale, igualmente, a ver si puedo.
Es que ricasco, que vaya todo muy bien. Agur.
Vale, es que ricasco, Zuei. Agur.